Romanos 6, y vamos a ver desde el versículo 15. En la primera parte hace una pregunta. Entonces, vamos a seguir en el pecado porque para que la gracia abunde. Cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Entonces, pues bien, entonces gloria para Dios que sigamos pecando y se vea la sobreabundancia, el exceso de gracia de Dios para el pecador. Entonces, pero dice en ninguna manera. Entonces da el concepto que es fundamental en lo que vamos a ver hoy también, que hemos muerto con Cristo, ser identificados con Cristo en su muerte, crucifixión y muerte y sepultura. Entonces hablamos de cómo el bautismo en agua representa muerte, sepultura y resurrección. Entonces, para que anden en vida nueva. Y eso, versículo 6, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. O sea, que ya no sea el motor de tus decisiones y tus impulsos y demás. Seguimos con apetitos, seguimos con impulsos, seguimos con costumbres de toda nuestra vida y inclinaciones naturales en nosotros también, pero lo que ha terminado es la servidumbre, la esclavitud a eso, que el motor en sí ya se apagó y se desconectó. Entonces, ya a partir de versículo 14, da la conclusión a esto. Lo que ser identificados por Dios con la crucifixión y muerte y resurrección de Jesús efectúa libertad. Libertad para vivir para Dios. Entonces, versículo 14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Entonces, enseñorearse es la palabra clave, y de ahí viene el resto del capítulo 6. Entonces, hay dos dominios. Un dominio era del pecado para muerte, y otro dominio es el dominio de la gracia. Entonces, muchas veces entendemos mal y malinterpretamos esto. Y capítulo 6 en Romanos, tratando estas dos preguntas, entonces, ¿vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? O también, versículo 15, pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y es una interpretación equivocada que a veces damos de que, oh, pues llegué tarde, pero lo bueno es que estamos bajo la gracia, ¿sí o no? Como hoy. Entonces estamos, no, pues Dios ve el corazón. No, eso es todo el problema. Eso viene de este capítulo 1. El problema es que Dios ve el corazón. Ojalá Dios fuera como todos los seres humanos, que caras vemos y corazones no sabemos. El problema que yo tengo y que tú tienes es que Dios ve el corazón. Entonces, ¿quién puede estar delante de Dios? Entonces estamos viendo con eso, capítulo 3, que Dios encerró todo bajo juicio para poder tener misericordia sin acepción de personas. Nadie tiene una ventaja, como un acceso más corto, más rápido o más abierto a la gracia de Dios. Nadie tiene una ventaja ni una desventaja porque todos ya sentenciados por la ley. Entonces, cuando dice que pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, eso, porque eso está en nuestro lenguaje, está en nuestras excusas, nuestros porqués, nuestros pretextos y demás, que entonces, bueno, entonces estamos bajo la gracia, ya no importa. No, es que importa tanto. Esa es la diferencia. Por eso necesitamos renovar nuestro entendimiento, como más adelante dice en capítulo 12. El problema es eso, que o sea, es más importante, es más angosto, es más intenso porque estamos bajo la gracia. Es que importa demasiado para dejar el custodio del alma bajo la ley. Tiene que estar custodiada, el alma humana tiene que estar custodiada por la gracia, para poder ser santificados, para poder ser salvos, para poder ser cambiados y transformados a la imagen de Dios. El custodio adecuado y el único va a ser la gracia de Dios. Entonces, muchas veces estamos con eso. O sea, dices, ay, pero la gracia es refloja. La gracia, o sea, hacemos como que la gracia es una proyección de mi flojera, de mi egoísmo, de mi interés de mí. O sea, y no, sino la gracia de Dios es una proyección de quién es Dios en su trato con nosotros. Entonces, tienes que pensar cuánto me ama Dios para poder salvarme, para poder cambiarme la imagen de su Hijo, para poder prepararme y hacerme apto para estar en su presencia. Cuánto me ama Dios. Entonces, por eso la gracia es el único vehículo para poder llegar a ese destino. La ley no nos puede llevar hasta allá. Y tú cuando subes a una ruta, por ejemplo, preguntas, ¿este dobla en el Seguro Social? ¿Sí llega al Seguro Social? ¿Sí llega al Zócalo? No, señora, llega antes del Zócalo, vamos por tal bulevar. Ay, no, gracias. Entonces, no te subes. Entonces, no te subes a la ruta de la ley porque no te va a llevar a tu destino. No, o sea, simplemente no vas a llegar. Y todo esto, ya en capítulo 7 va a ampliar mucho más sobre eso, pero vamos. Versículo 15 otra vez, la pregunta. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ahora, ve la terminología que es muy importante. Ve el contraste, está haciendo como contrastes. Y hay un paralelo, pero no es igual el paralelo. O sea, son dos dominios que llevan a muy diferentes conclusiones. Entonces dice, yo me someto a alguien como esclavo para obedecerle. Obedecer en el Nuevo Testamento normalmente es traducido, el verbo obedecer es traducido de un verbo en griego que significa hacer caso, es literal escuchar abajo, o sea, someter, o sea, me meto debajo de autoridad, de la opinión de otro, del parecer de otro, entonces me someto. Pero para obedecerle tiene que ver con el oído. Entonces, nosotros lo diríamos así, para hacerle caso. Entonces, si me someto a alguien como esclavo para hacerle caso, soy esclavo de aquel a quien hago caso. Entonces, piensa en eso, ¿no? ¿A quién le haces caso? Y muchas veces, o sea, no es porque me guste, es porque voy a hacerle caso. Entonces, soy esclavo de aquel a quien hago caso, sea del pecado para muerte. Entonces ve, la ruta y el destino, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia, no dice para vida, sino para justicia. Obediencia en la vida cristiana es una ruta que me lleva a santificación. Es un proceso de transformación en mi vida para hacerme y prepararme para realmente disfrutar y gozarme en la presencia de Dios. Lo que vemos en toda la Biblia es que cuando alguien no está preparado, cuando se encuentra encrustado su pecado todavía en él, así empapado de iniquidad todavía, el profeta Isaías, con todo lo que él temía a Dios, ve a Dios y dice, ay de mí, soy muerto porque soy pecador. Labios inmundos, todo lo que hablo contamina mi entorno porque estoy contaminado adentro. Entonces, y dices, ay no, pues ese soy yo. Exacto. Entonces, o sea, mis excusas, cuando abro mi boca, estoy contaminando mi entorno. Entonces, mis excusas, ¿hasta dónde voy a poder llegar en esa ruta? No, y señora, ya terminé mi turno. Voy dos cuadras a la gasolinera, a mi casa, y la verdad, no me puede acompañar. Entonces, me estoy queriendo subir a una ruta que no va a poder llegar. Entonces, otra vez, si yo me someto a alguien como Dios, por ejemplo, mi obediencia es para justicia, es para enderezar mis caminos, es para dirigir mis pies en los caminos de Dios. Entonces le tengo que hacer caso. Los primeros 7 capítulos de Proverbios, si tú quieres saber lo que es hacerle caso a Dios, hacerle caso a la justicia, enderezar tus caminos, andar en el temor de Dios, andar en luz. Si tú quieres hacer un pequeño estudio bíblico, tú lo puedes hacer y es una revelación de lo que Dios realmente nos está haciendo. Checa nomás, busca en tu Biblia con tu concordancia y si tienes algo online, pues mejor. Pero puedes usar tu concordancia y simplemente buscar con el verbo andar. Andar en la luz, andar en el Espíritu, andar en amor y andar en la verdad. Cuatro cosas, y vas a ver cómo siempre hasta van juntos. Es andar en amor, es andar en la verdad. Andar en la luz es andar en amor. Entonces te va a llevar a Primera de Juan, te va a llevar aquí a Romanos, o sea, vas a ver eso mucho. Entonces, ¿cómo puedo yo enderezar mis caminos? Desenredar esas sendas tan torcidas que mi vida he adoptado una forma torcida, enredada, para poder, según yo, salir adelante. Entonces, eso explica mucho de lo que nos pasa en nuestras relaciones, en familia, en el trabajo, en la misma iglesia. ¿Por qué no podemos, por qué nos enredamos? Entonces, bien, si yo empiezo a hacerle caso, entonces mis caminos van a ser enderezados. Pero ¿cómo desenredas el cabello de una niña cuando le vas a peinar? Y yo, a mí me tocaba muchas veces eso, yo era el especial en eso, porque yo no quería acabar pronto, sino acabar sin llanto. Entonces era desenredar así, después de bañarse y su cabello bien largo, y luego ponerle trenza y ahora sí a dormir. Pero eso es con calma. Y Dios, imagínate que lo que Dios está haciendo en tu vida es desenredar tus trenzas con el menos dolor posible. Y dices, ay, me reduele. Pues, y eso es lo menos posible. Pero Pachona, ¿por qué estás así? Entonces también tenemos que ver, Él está procurando el asunto con lo menos dolor posible, pero nosotros igual no procuramos llegar con el pelo bien alaciado, ¿verdad? Entonces, bien. Sea de pecado para muerte, esa es la ruta, o sea de obediencia para justicia, no para vida, porque entonces sería salvación por obras. ¿Sí te das cuenta? Eso es muy sencillo, pero hay que poner atención a terminología. Versículo 17. Entonces ya empieza a decir, no es esto, sino es esto. Versículo 17. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Entonces, Dios nos lleva así. En capítulo 7 va a tratar eso más, que Dios nos conduce a través de su ley, nos conduce a la gracia, nos conduce a un quebranto, a una derrota delante de Dios, y somos entregados a la verdad. Dios nos deposita frente a la verdad. Y entonces ya empiezo a tratar con la verdad. Y me puede quebrantar, pero finalmente me va a desenredar la vida y mis caminos se van a enderezar. Entonces podemos decir, bueno, es que lo que pasa es que ya soy salvo. Mira, si no ves así como que Dios va desenredando tus motivos, tus costumbres, tus argumentos típicos, ese monólogo que tienes todo el día, 24 horas al día, discutiendo, defendiendo, o sea, todo lo que es, que no me gusta que me hagan esto, que loco, párale, ya. O sea, entonces cuando Dios empieza a desenredar todo eso, mis razones y mis argumentos y mis ideas y todo, y mis acciones y mis relaciones con los demás se empiezan a desenredar. Si no estás viendo eso, probablemente lo más central y fundamental del proceso aún no es real. No eres salvo. Porque este proceso es estar andando, entonces caminando. Pero si no he sido librado, si aún soy preso, no puedo caminar más que un metro cuadrado en mi pequeña celda de egoísmo y de rebelión donde yo soy preso. Entonces yo necesito que Dios me abra las puertas y que yo empiece a caminar. Y caminando voy a poder enderezar mi cabeza, mi espalda. Voy a poder tomar pasos cada vez más grandes, más equilibrados, más libres. Voy a poder estirarme, pero va a haber dolor en eso también. No estamos acostumbrados a la luz del día. No estamos acostumbrados a poder movernos sin toparnos con una pared porque hemos sido presos. Entonces, ¿qué empieza a suceder? Llegas como nuevo cristiano y con todo el mundo chocas y todo el mundo choca contigo y se andan pisoteando. Es que no sabemos. No sabemos andar. No sabemos andar en la luz. No sabemos. O sea, no hay peace and love en el ser humano realmente. Eso es una ilusión, es un mito. hay guerra y contienda. Eso es nuestra condición natural. Entonces, cuando aceptas y entiendes eso, explica mucho de lo que nos pasa. Pero entonces nos muestra que hay esperanza, porque Dios ha insertado otro motor en esto y Dios ha puesto un camino delante de nosotros y Él mismo nos acompaña. Y eso es muy importante para nosotros entender. No estás resolviendo el enigma tú, sino Dios, que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces Él nos acompaña, Él nos conduce y Él endereza nuestra vida. Entonces, gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido. Otra vez, hemos hecho caso de corazón. Hacerle caso. Hemos hecho caso de corazón, pero ¿qué hemos hecho caso? ¿A qué le hemos hecho caso? A aquella forma de doctrina. La verdad no peca, pero se incomoda. Eso es un refrán de los viejitos y es muy acertado, porque al hacerle caso a la verdad, y no es la verdad como me guste, sino la figura, la forma en que es presentada, y no nos gusta como Dios nos cuente la verdad de nosotros mismos. Pero la idea de Dios no es que nos guste, sino que nos salve. Y eso sí nos va a gustar. Al final vamos a decir: eso estuvo bueno, gracias Dios. Ay, perdón porque chillé, perdón porque siempre remilgoso, siempre rejego, siempre resistiéndote, pero tuviste paciencia. Gracias Dios, hiciste algo muy bueno. Lo que veo ahora es tu belleza. Es tu justicia, es tu pureza, es tu nobleza, formando en mí algo que no estaba. Entonces, por eso, dice, hemos, de corazón le hemos hecho caso a la verdad y la forma de la verdad a la que fuimos entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Entonces tenemos que entender esa parte. Salgo de hacerle caso siempre una cosa a hacerle caso a otra. El mito, la ilusión, la locura humana es eso, que yo no tengo que hacerle caso a nadie. Tú decides tu destino. Eso fue la idea que la serpiente ofreció a Eva. Tú decides tu destino. Y hay una pequeña verdad escondida en esa gran mentira. Sí, porque tú decides. Pero su destino ya estaba decidido. Adán y Eva solo tenían que permanecer en amor para con Dios. Dios no estaba pidiendo que ellos trasladaran montañas. Dios no estaba pidiendo que ellos abrieran ojos de ciegos, que ellos crearan mundos y galaxias o algo así. Simplemente permanezcan en amor. Y la serpiente propuso otra cosa. Dios propuso eso, amén, así como van, amén, ámense unos a otros y me amen a mí, y él, con eso el mundo está perfecto y sigue perfecto, y como Dios dijo al final de crear todo, dijo todo era muy, muy bueno, bueno en gran manera. Entonces, libertados del pecado, Dios propone una cosa, el enemigo propone otra cosa, es una idea. Entonces la figura de la verdad, la forma de la doctrina de verdad a la que nos presentaron. Y entonces yo tengo que decidir, ¿le voy a hacer caso a esto y voy a configurar mi vida de acuerdo con esta figura o no voy a configurar mi vida con esto? Nadie tiene derecho a decirme cómo voy a vivir. Es cierto, bueno, Dios. Pero tú puedes también, ya tienes, hay dos derechos, hay dos dominios operando aquí. Entonces, ¿me someto a uno o me someto al otro? Y no hay un tercero. No hay un lugar para perfecta, total autonomía. Porque autonomía se supone que yo proveo lo que necesito. Yo sustento mi existencia por mi poder y por mi voluntad. El problema es que para afirmar eso, tengo que cerrar un puño usando todo el sistema neuronal y neurológico y muscular y esqueletal para decir: yo decido mi destino. Y cerrar el puño y retarle a Dios y decir: no, te desafío. O desafiar al mundo si tú quieres. Pero para gritar no, tienes que llenar tus pulmones de aire que tú no creaste. ¿Sí me explico? Y usar un mecanismo que tú no diseñaste, ni entiendes muy bien cómo es, pero nomás haces, dices, ¡no! Ok, pues entonces, pero tú, o sea, ¿cómo ruge el niño? Ok, pues sí. Pero tú ni sabes cómo llenaste y cómo gritas y todo. O sea, ni sabes lo que estás haciendo y ya quieres ser autónomo. Bueno, dentro... Y ahí empezamos. Bueno, yo no. Bueno, lo que pasa es que... prestar atención, hacerle caso. Entonces, cuando yo empiezo a hacerle caso a la verdad, a decir, ¿qué tal si es cierto? ¿Qué tal si esto es? ¿Qué tal si esto en verdad es vida? ¿Qué tal si esto no es para hacerme daño? ¿Qué tal si esto es para salvarme? ¿Qué tal si la única satisfacción y felicidad que puede haber está en Él, no en mí? ¿Qué tal? ¿Qué tal si eso es una intención buena de parte de Dios? Entonces empiezo a considerar y configuro mi vida a la figura de doctrina que Dios me presenta. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Hablo como humano. Ahora, recuerda tu vida anterior. No mucho, porque luego te pones triste. Hablo como humano por vuestra humana debilidad. O sea que esto es difícil. ¿Entiende eso? Versículo 19 me abrió una puerta enorme para tener paciencia y para tener esperanza, para poder entender cosas difíciles en la palabra de Dios. Dios está diciendo, esto te va a costar trabajo. Dice, te hablo como humano. Entonces aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Dios nos lo facilitó. Dios se hizo hombre y habitó entre la humanidad. Y pudimos ya verificar muchas cosas que eran muy difíciles para poner nuestra mano y darle dimensión y figura a la verdad. Pero viene Jesús y Él dio figura a la verdad. Él dio figura al amor. Dio figura al perdón. Haciéndolo Él mismo y viendo entonces cómo un humano podría ser. Y nos damos cuenta que no somos. Y eso es una confrontación difícil. Pedro tuvo mucha dificultad con eso y termina negando a Jesús. Pero finalmente, confrontado con la verdad, tiene que hacerle caso a la verdad y configurar su vida y su actitud y arrepentirse. ¿Qué es metanoia? Arrepentimiento. Es voltear el calcetín, o si eso te da cosa, voltear la manga de un suéter al revés, como tenía que estar. Entonces es cambiar su figura. Cambiar su presentación, eso es reconfigurar algo. Metanoia es reconfigurar o voltear mi entendimiento. Entonces, hablo como humano y nos cuesta. Y si te cuesta demasiado, llévate el suéter así, con la etiqueta por fuera, las costuras por fuera, y así, y luego no puedes ni siquiera cerrar los botones porque están por dentro. Llévatelo así, te calienta igual, te quita el frío igual, pero te ves ridículo. Entonces, pero ¿y qué? ¿Qué? ¿Es tu suéter? No, no. ¿Qué me ves? Nada, ni te miro. O sea, necesitamos ver cómo. Nadie nos puede decir nada. Somos unos pequeños cactus. No me toques. Entonces, ve esto, pero hablo como humano por vuestra humana debilidad, que esto cuesta trabajo entender. ¿Te cuesta? Lo que estamos viendo en estos renglones, todos estos capítulos ahora, hasta ahora en Romanos, hay cosas que, a ver, pues ya se me fue. Llegas a casa y quieres decir, fíjate, lo que oímos hoy en la iglesia fue eso. Ay, se me olvidó por completo, pero estuvo hermoso. Es que cuesta trabajo. Es que si mi entendimiento está al revés, obviamente no conecta igual. Algo se tiene que voltear. Ves que las clavijas vienen con una patita viene más ancha y le quieres meter en el contacto y no. Pues ahí puedes estar todo el día. O simplemente voltea la clavija y ya conecto. Ya puedes ver tu video. Bien, entonces hablo como humano por vuestra humana debilidad. Que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, Así ahora, para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahora, si te acuerdas, en la primera parte de capítulo 6 va diciendo eso: presenta las partes de tu vida, los miembros de tu vida, presenta las partes de tu vida como armas o como herramienta a Dios para servirle, para la justicia, que sean herramientas de justicia, no de inmundicia, no de iniquidad, que sean armas de justicia, no de iniquidad. Entonces, un rifle puede hacer muchas cosas. Una cuchara de albañil puede hacer muchas cosas. ¿En qué mano está? Entonces, cuando yo presento herramientas a Dios, cuando yo le doy armas a Dios, ¿en qué manos va a estar ese rifle o la cuchara del albañil o la llave española de 9-16? O sea, ¿en qué manos está y qué podría realizar esa arma o esa herramienta? Entonces, otra vez, regresando a ese pensamiento, entonces, así como para iniquidad, eso fue el resultado, eso fue el fruto de presentar las partes de mi vida para servir a la inmundicia y la iniquidad. Piensa, ¿cómo podías evolucionar una mentira? ¿Te acuerdas? ¿Quién rompió esto? ¿Tú? No. O sea, y con la práctica, ¿sabías así como abrir tus ojos bien y no temblar los cachetes? Así, o sea, no ponerte pálido ni sonrojar, así todo tranquilo, un poco indignado. O sea, el latido de tu corazón es el susto de que me puedan juzgar de tal manera, tan, es una calumnia vil y aborrecible. Yo no sería capaz de romper eso. Y tienes todo embarrado en tus manos, pero estás así. Entonces, o sea, sabías evolucionar y componer una mentira, sabías dar excusas, sabías defender tus acciones y justificar tus acciones, lo sabías. Entonces, en gran parte estamos como tratando de sepultar eso y estás tirando a la basura tu creatividad, tu imaginación, tu habilidad de esquivar las cosas y escabullir balonazos y demás. O sea, esa agilidad que hemos tenido, agilidad mental para que no nos quede el saco, que nada se nos pegue, así que tu reputación es de teflón y así. O sea, eso, consérvalo, conserva tu imaginación y tu creatividad y esa agilidad mental para que nada se te pegue y para poder cambiar de postura en un momento. Todo lo hemos tenido y eso queda dañado y contaminado por el pecado, pero hay que redimirlo. No es cancelar el entendimiento, sino renovar el entendimiento. Entonces ve lo que dice, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la injusticia y a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Otra vez, no para muerte, sino para santificación. Ahora, si tú vas pasando y ves un local y huele a pan y dice panificadora, ¿qué hacen ahí en esa tienda? Pan. Es panificar, es crear pan, ¿ok? Santificar es crear un santo, es hacerte santo, es fabricar y elaborar santidad en ti. Ahora, piensa en lo que, nomás ve en los cuatro evangelios, camina con Jesús, escucha a Jesús, ve sus conversaciones, sus actitudes, su respuesta a gente difícil y todo, y dices, yo en mil años no me va a dar tiempo ser así. Y en mil años nunca se va a ver el menor de los rasgos de carácter que tiene Jesús. Dios no va a tomar mil años para hacerlo. Pero ya comenzó. ¿Por qué comienza si sabemos que no lo va a terminar hasta que yo esté frente a Él? Entonces, ¿por qué tanto martillazo y tanto desdoblar y tanto enderezar fierro y todo? Y el coche está bien chocadito, o sea, ni camina. Todo le suena en el coche, ni nomás el radio y el claxon, no. Y dice, ya déjalo, o sea, estaciónalo hasta el rapto y ya va a estar bien. En el rapto ya va a estar bien, en el cielo, así de aquí a las nubes, ¡rum!, ya se compone el niño, ya no va a ser tan rezongón. Pero Dios comenzó ya. ¿Por qué? Uno, porque es una gran obra. Nos está dando unas vistas preliminares de formarse Él en nosotros, y nos da unas vistas preliminares. El propósito del fruto del Espíritu no es para que no tengas vergüenza con tu carácter tan horrible que tienes y que puedas dar buen testimonio como cristiano. ¡Ay, hermanito! ¡Cuánta paciencia tiene usted! No es para eso, no es para quedar bien con la gente. Es para que tú y los que te ven puedan tener unas vistas preliminares de quién es Dios. Que tú puedas ir saboreando el rostro de Jesús, el carácter de Jesús en tu vida. Que tú puedas decir, ¿a esto va? ¿A poco? ¿Cómo va a ser? Si tú te metes en la panificadora, tú vas a ver unas bolas de masa en las charolas y vas a decir, ¿qué horas va a ser pan esto? Necesito como 200 piezas, esto no va a llenar. Y cuando ya sale del horno, ya está esponjado y tiene figura. ¿No sabes cómo le dan figura a todo lo que ponen encima de las conchas? ¿Y cómo le dan figura a eso? No, ¿verdad? Y ahí te lo comes y así hasta lo revuelves en tu chocolate, en tu café, le haces toda una pasta horrible y así lo sopeas. Ok, bien, ni preguntas. Pero lo hacen así por mayoreo. Yo me he metido en hornos de leña que tú cabes parado, caminando ahí. Y puede, o sea, sacan mucho pan de ese horno. Y bien sabroso porque es de leña. Entonces, ves todo eso, dices, pero ¿cómo? Y ves aquí las charolas y una cosita así. ¿A poco eso va a ser? Sí, concha, pero de esas miniaturas, ¿no? No, normal. Neta. Entonces, tú te ves y dices, ¡ay, a mí me falta mucho! Sí, es la verdad, te falta mucho. Pero Dios sabe lo que está haciendo. Si Él hiciera las bolas de masa como más del tamaño que tiene que terminar, no cabe en la charola cuando se esponjó. Entonces, y en el horno no se va a cocer bien porque el tamaño de la bola deja cruda la masa adentro. Entonces Dios sabe lo que está haciendo y nos pone dimensión y medida y forma y nos separa tantito en la charola y va para adentro. Y cuando lo sacan, ahí está formada la gente en la panificadora comprando su pan. Entonces piensa en eso, pero tú tienes una opción. El pan o las bolas de masa en la charola son totalmente pasivas. Y Dios nos está diciendo, utiliza tu voluntad, utiliza tu creatividad, utiliza tu imaginación, pon atención a su palabra. Comprende y memoriza y aprende las promesas de Dios, porque en segunda de Pedro dice que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, todo lo que tú y yo necesitamos para andar en la luz, andar en el Espíritu, andar en la verdad, andar en vida nueva. Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas. Entonces, pero teniéndolo, ¿de qué me sirve si no lo uso, si no echo mano de eso? Entonces, otra vez, segunda de Pedro, en primer capítulo está eso. Lee los versículos del 1 al 11, te va a edificar, te va a animar mucho. Entonces, así como lo hacías, con los mismos bríos, con la misma astucia, si no la conquistabas a la primera, dices, ándale. Voy a llegar con ella a través de su amiga. Le voy a provocar a celos. Y voy a empezar así, a echar los perros, pero con su amiga. Para que le tenga celos y luego ya me ponga atención. Ok, o sea, le buscas. Y le buscabas y ocultabas, y, o sea, pero así con la... Piensa, ¿quién aquí era necio en el pecado? Ok, entonces usa esa misma necedad que nunca aceptas no. Y vas a poder desarrollar paciencia y la capacidad de perdonar y alegría. Es una disciplina en la vida cristiana, alegría. No es algo que sucede, es algo que cultivas. Entonces pero usa tu voluntad, usa tu creatividad y pon atención, hazle caso a la verdad. Entonces, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Pero es para servir. Y la mentira consiste en que yo no tengo que servirle a nadie. Somos libres. Es tierra de libertad. Y de hombres libres. Eso ponen en un letrero en un pueblo cerca a mi rancho. Cuna de la libertad. Y en ese pueblo es conocidísimo que las mujeres mandan. Entonces, cuna de hombres libres. Y, o sea, es burla de todos los pueblos alrededor. Pero, ¿y quién mandó a pintar eso en el muro? Bienvenidos a tal lugar, cuna de hombres libres. Seguramente las mujeres armaron un comité, vamos a poner eso, les va a gustar a los hombres que pongamos eso. Ahí les avientan su letrero, es todo. No lo digo en voz de machista, simplemente dices, es una ironía. Porque no hay un balance entre hombres y mujeres en ese pueblo. Entonces, pero vemos que usa la necedad que ha sido tan tuya, que cuántas veces te lo decían desde niño y adolescente, ¡ay, contigo no se puede! ¡Qué bueno! Ahora, esa terquedad, eso que nunca te das por vencido y tienes que tener la última palabra, por fin que tu última palabra sea ¡amén! Para variar. Pero podemos variar, podemos cambiar esto, podemos usar las mismas estrategias, pero hacia otro adversario, para santificación. Entonces, versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, es un fruto. Y para tener fruto hay que cultivar, hay que podar, hay que regar, hay que checar y revisar y luchar contra plagas, contra tusas, contra chachalacas y todo lo que se mete al árbol para destruir su fruto. Tenéis por fruto la santificación y como fin la vida eterna. Pero la vida eterna no es un producto de santificación. Entonces lo que necesitamos ver es esto. El fruto es santificación. La salvación es el suelo en donde la planta que va a dar fruto, que es santificación, va a poder crecer y dar fruto. Entonces, ¿por qué lo ponemos al revés? Entonces voy santificándome hasta poder ser salvo. Y lo hacemos y lo intentamos. Entonces, ya te bautizaste. ¿A poco en tu iglesia te enseñan a hablar con esa boca? Y así con ella comes. Entonces tengo que santificarme para poder ser salvo. No. Si no pudiste ser salvo por obras, ¿por qué vas a ser santificado por obras? Es por gracia. Efesios 2:8. Vamos ahí para ver el contexto y cómo están ligados los dos aspectos, salvación y santificación. Efesios capítulo 2, estamos en Romanos, primera y segunda Corintios, Gálatas, y luego Efesios capítulo 2, versículo 8. Todo este capítulo hasta ahí es muy importante porque habla de lo mismo que hemos visto en Romanos 6, que estuvimos muertos en delitos y pecados y Él nos dio vida. No resucitamos, sino nos resucitó. Nos dio vida. Y juntamente con Cristo nos levantó, juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales y eso es para mostrarnos las riquezas de su bondad por los siglos de los siglos. Versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Entonces, por gracia soy santificado por medio de la fe. Porque, veamos, seguimos leyendo. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, muchas veces va a haber gente que va a decir, mira, yo tengo mi life hack, como puedes ver en Facebook, en Pinterest y todo, y te enseñan mil cosas que puedes hacer con el envase de refresco, pero igual te están diciendo que no tomes refresco. Entonces, ¿dónde consigues tus envases para refresco para hacer tantas cosas interesantes que te dicen? Pero bueno, eso es otro enigma en la vida. Pero, y ahí está. ¿Y qué tantas cosas puedes hacer con la tapa rosca? Entonces, ok, bien. Es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces alguien te puede decir, mira, yo vendiendo tal producto, nada más entre mis amistades, ya he podido dobletear mis ingresos, ya salí de mi trabajo y yo soy mi propio patrón o patrona. Y tú dices, ay, pues dime cómo. Bien, pero es para que nadie se gloríe. Finalmente, si mi alma ha prosperado, si en algo puedo decir que ya se detecta, aunque sea con detector de metales, ya se detecta oro y no tanto chatarra en mi vida, sino ya hay oro y plata. Entonces, pero tengo que reconocer es don de Dios, es lo que Él ha hecho en mí. Pero yo me he hecho partícipe, todo lo que pertenece a la vida y la piedad ya nos ha sido dada. Entonces empiezo a hacer uso. Empiezo a hacer crecer mi fe y añado a mi fe virtud y a la virtud. Y ahí está, igual en segunda de Pedro, es lo que sigue en capítulo 1. Después de recibir esas cosas, ¿cómo vamos añadiendo y cómo vamos cultivando y haciendo algo crecer? Entonces, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya. Ve esto, de principio a fin. Entonces, yo tengo que meter mano, pero yo soy el chalán. Entonces, Dios puede decir, tráeme la llave española de 9:16. Y Él me puede decir ahora, aprieta la tuerca, pero despacito. Nomás dale cuarta vuelta. Ahora siente, ve la presión que le das a la tuerca. Si le pasas, ya echas a perder todo. Hasta ahí nomás. Apréndelo. Y luego checa tu trabajo. Tú eres el chalán. Él es el maestro. Entonces Dios empieza a decirte cómo meter mano a tu vida y cómo mover las cosas y cómo levantar cosas y cómo podar. Primero Dios empieza a podar y luego te enseña cómo podar las ramas inútiles en tu vida, las que solo roban fuerza del árbol pero nunca van a llevar fruto. Y dice ahora córtalo tú. No lo dejes así. No seas bruto. Entonces Dios empieza a aconsejarnos y disciplinarnos y enseñarnos las cosas. Entonces, veamos, porque somos hechura suya. Y la palabra hechura es muy bella aquí porque de ahí tomamos nuestra palabra poema. Poema es una hechura. Es cualquier cosa hecha o como decimos, hechiza. Handmade. Hecho por mano. No es una fabricación de máquinas, sino es una elaboración a mano. Por eso poema es una hechura, poema. Entonces piensa en eso, dices, y tú te ves en el espejo, digo, bueno, eso es como hip hop. Se hace rima y tiene ritmo y todo, pero bien alternativo. Pues así vas. Pero Dios le encuentra figura y rima al asunto. Entonces, somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Creados en Cristo Jesús. Otra vez, en Cristo es muy importante en la Biblia. Efesios abunda en esa terminología. En Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad nos han sido dadas. Dios preparó de antemano las cosas en las que yo necesito andar. Yo no tengo que inventar, tengo que descubrir lo que Dios ha preparado. No tengo que idear e inventar. Él es el creador, pero yo puedo ser creativo. Entonces yo puedo descubrir el propósito de Dios, yo puedo descubrir la intención de Dios. Y poco a poco te vas dando cuenta que desastres en tu vida, tragedias en tu vida, frustraciones en tu vida, y dices, ah, poco a poco estoy comprendiendo la intención de Dios en este asunto. No lo entendía. Y cuestionamos y hasta resistimos a Dios muchas veces porque no entendemos. Pero estamos también renovando nuestro entendimiento. Y poco a poco vamos entendiendo más y entendiendo mejor. Y a la medida que entiendo, puedo hacer partícipe con lo que Dios está haciendo en mi vida. Entonces, Dios preparó estas buenas obras para que anduviésemos en ellas. Ahora, vamos antes de Efesios a 2 Corintios capítulo 5. Es un texto que muchos hemos leído y estudiado, pero con esto en el contexto de Romanos 6, 2 Corintios 5, en el contexto de Romanos 6, en el contexto de Efesios 2, de habiendo sido muertos, ahora nos dio vida, nos levantó, nos sentó con Cristo, en Cristo, con Cristo, en lugares celestiales, y en Cristo creados como poema, como una hechura, algo elaborado a mano por Dios, como Él elaboró a Adán. Dios hizo a Adán, habló y las cosas fueron, pero Dios formó a Adán desde la tierra. Hecho a mano. Entonces lo que Dios está haciendo con nosotros es formar a Cristo, el postrer Adán, en nosotros. Pero lo está formando en mí, lo está formando en ti. Y esto tarda. Eso no es así con moldes, es elaborado a mano. Entonces, y puedes sentir como el barro puede sentir, ¿por qué me pellizcó aquí? ¿Por qué empujó con su dedo el barro más adentro? ¿Por qué aquí lo está estirando? ¿Por qué? ¿Por qué? Y no entendemos porque no tenemos un espejo. Y tengo que usar como espejo la mente de Dios y comprender sus intenciones y comprender la finalidad de las cosas y entender, no entiendo esta acción de su mano, pero ya estoy captando sus intenciones. Y entonces empiezo a cooperar con lo que Dios está haciendo. 2 Corintios 5, versículo 14. Y empezamos a sospechar que sí es por amor que lo está haciendo. Porque el amor de Dios nos constriñe. Eso es lo que le empuja a Pablo, dice, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Era un hecho. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí. Pero no puedo, otra vez es Romanos 6, ahora sí puedo, siendo librados, presento mi vida con todas sus partes y fragmentos y todos los pedacitos que lo que hay, o sea, el despapalle que presento a Dios, y lo presento a Dios, así, usa esto. A ver qué sentido sacas de todo eso. Entonces, para que no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y cuando yo veo a alguien que no está viviendo para el que murió y resucitó para ellos, muchos se enojan, bueno, a veces yo también, pero muchos se enojan y se frustran. Pero lo que yo veo es alguien que todavía no capta el amor de Dios. Simplemente no lo capta, no lo ve, no lo ve, no tiene una probada en su boca, no sabe lo que es miel. Entonces, cuando tú entiendes y cuando captas el amor de Jesucristo, claro que vives para Él, pero te queda claro porque Él lo hizo claro. Entonces, cuando estás frustrado, estás molesto con alguien que no agarra la onda y que cae, que quepa en ti esto, por favor, pues no le cabe. Dios va a tener que escarbar un poco y hacer un vacío en su estómago, o en su corazón, o en su cabeza, para que por fin quepa eso. Entonces ten paciencia en eso, no dejes de orar por alguien así. Y cuando tú dices, no, igual yo soy malandrín, ay, qué conmigo, pues sí, no dejes de orar por ti. Dios escarba, Dios abre hueco en mí, abre hueco y luego llénalo de ti. Y puede doler, pero ya hablamos de eso, por eso entendemos que cuando duele, aún así es con lo menos dolor posible, es lo que Dios está haciendo. Y por todos murió, eso es el fin, para que podamos vivir para Él. Y viviendo para Él es como empiezo a entender y a sospechar y en algunas partes comprobar las riquezas de su bondad. Y empiezo a saber que Dios es bueno. Empecé creyéndolo, pero poco a poco ya lo estoy comprobando. Y tú también. Entonces, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Hay algo muy importante que dice en Colosenses 3 y también lo dice en Gálatas, que en Cristo no hay esclavo ni libre. No hay hombre o mujer. No hay judío o gentil. No hay bárbaro ni escita. Entonces tú llegas bien bárbaro y yo llego bien bárbaro delante de Dios y Dios no está viendo. No, pues esta es la sección de los bárbaros. ¿Y qué bárbaros? Esa es la sección de los escitas que eran peores de los bárbaros. Los escitas eran totalmente salvajes. Así, judío, griego, hombre, mujer, libres, esclavos, o sea, todo lo que es definiciones sociales, económicas, religiosas, culturales, idiomáticos, todo lo que puede haber. Simplemente Dios está viendo, todos tienen el mismo acceso y todos tienen el mismo problema y por eso hay un solo Salvador. Así es. Entonces, y una misma esperanza para todos. A nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Es parte del gran error del mesianismo. Es, entonces vamos a ser como si fuéramos Jesús en la sinagoga. Pero Jesús no vino para convertirnos en el pueblo de Israel, sino para librarnos del pecado y darnos vida en Él para podamos ver las riquezas de su bondad por los siglos de los siglos. No para que veamos lo chistoso cultural de una sola nación, sino de toda nación y tribu y lengua y linaje, poder ver y apreciar y saborear por la eternidad las riquezas de su bondad en Cristo. Entonces, a nadie conocemos según la carne, y aun si conocimos a Cristo según la carne, ya no lo conocemos así. O sea, he cambiado igual mis prejuicios, no prejuzgar, no suspendiendo la capacidad y el criterio de juzgar y saber si es verdad o falso. Pero ya no es un hecho antes de conocer. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Eso es tan importante, ya en el contexto de Romanos 6, en el contexto de Efesios 2. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Algo nuevo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es posible porque Él murió, resucitó, ascendió, se sentó a la diestra del Padre en los cielos y también, estando muertos en delitos y pecados, nos dio vida, nos levantó con Él, nos levantó con Él hasta los cielos, nos ha sentado a su diestra en Cristo Jesús y de ahí, empezando hoy, vistas preliminares de lo que Dios está haciendo y revelando poco a poco su gloria en nosotros y a través de nosotros y preparando nuestros ojos y nuestro entendimiento para poder captar las riquezas de su bondad por los siglos. Entonces, y dices, ay, pues ahora tengo que ir a mi casa y lavar ropa y planchar uniformes. Nuestra vida cotidiana tan rutinaria, tan repetitiva, y luego cuando hay interrupciones son tragedias, o dices, no, pues esto, pero entonces empieza hoy a buscar esas vistas preliminares, muestras de su gracia, muestras de su bondad, en lo cotidiano, en lo tan aburrido, tan de rutina, tan monótono y demás. Empieza a buscar vistas preliminares de su gracia y de su bondad, esas riquezas, el exceso de gracia hacia ti y hacia mí. Empieza a buscarlo, porque ahí está. Y por eso necesitamos su palabra, porque aquí está el croquis. Aquí me indica dónde puedo encontrarlo quizás más fácilmente. Viene en el prólogo de San Juan. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra la luz. Vista preliminar de su gracia. ¿Dónde está la oscuridad en tu vida? ¿Y dónde está Dios ahora resplandeciendo? Ve esto. Por eso dice, las cosas que antes hacías y pensabas y ahora te dan vergüenza. Y dice, y mira dónde más está brillando, está resplandeciendo más su gracia hacia ti. Es con alguien que era capaz de pensar así, era capaz de hacer así, era capaz de hablar así. Y con alguien así Dios derramó su amor. ¿Sí o no? Pues vamos a ponernos en pie. Un aspecto importante en esto, en las bienaventuranzas Jesús dice, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y pobres en espíritu es cuando yo empiezo ya a verme como soy, y no tengo excusa, y no tengo remedios, y no tengo, dame otra oportunidad, no tengo nada de eso. Como pobre en espíritu, así. Y hay una vergüenza en eso, en venir tan sin preparación, tan sin idea, tan sin noción. Hay una vergüenza en eso, hay una humillación. Pero piensa en eso, que Jesús, siendo Dios, se hizo humano y habitó entre nosotros. Entonces, cuando yo empiezo a ver eso, digo, siendo despreciables no me despreció, siendo aborrecible no me aborreció, no siendo amable me amó. Piensa en eso. Y son vistas preliminares. Y trata de imaginar esta semana, ¿qué estaría yo pensando si entendiera esto mejor? Y luego dile, Dios, enséñame más. Enséñame tu gracia más. Dame más vistas preliminares, porque sí quiero entender esto más. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra y gracias por tu gracia. Nada hay que podemos devolverte que no nos diste primero. Nuestras manos, nuestra voz, nuestra imaginación, nuestra creatividad, hasta nuestra terquedad, nos la diste para usarla como arma y como herramienta, y no sabemos qué hacer. Enséñanos, te pedimos, Señor, endereza nuestras sendas, renueva nuestro entendimiento, Señor, porque sí, sabemos que tenemos miel en la boca y ni sabemos lo que es dulce, no sabemos llamarlo, no sabemos saborear tu amor. Y confesamos, Señor, que sería una gran equivocación. Solo sabemos que no te equivocas, pero sería una gran equivocación habernos amado. Por eso entendemos ahora que no entendemos tu amor y queremos saber más. Y pedimos, Señor, enséñanos tu gracia, abre nuestros ojos más. Y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.